Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este último sábado de octubre en el que las aves nocturnas van a revolotear una hora más y las aves diurnas van a dormir una hora más, conviene que saquemos el paraguas, el chubasquero o la bolsa de plástico para que haga de chubasquero, Mamen Rodríguez Sastre.
Pues mira, Juan Diego, el Frente Atlántico del día nos manda lluvia generalizada y más intensa que la de ayer. Atención, en Andalucía, en la meseta sur, en el sistema central y en zonas de la meseta norte y de Pirineos. Se esperan, por ejemplo, más de 90 litros por metro cuadrado en 12 horas en la provincia de Cáceres y en el entorno de la Sierra de Gredos. Si a la lluvia además le sumamos el viento, el día ya será desapacible del todo. Soplará con rachas fuertes del suroeste, por lo que subirá de nuevo el termómetro. Recuperamos todo lo perdido ayer viernes. Ajeno a todo quedan las Canarias. Allí disfrutarán de un día soleado con 25 grados a la sombra.
Estos son los titulares de apertura con Carlos León aquí en Onda Cero, en la radio. El presunto asesino de un niño en La Rioja reconstruye los hechos.
El detenido de 54 años estaba en libertad condicional tras haber sido condenado por el asesinato y agresión sexual a una joven a la que acuchilló 17 veces en 1998. El presunto asesino creyó que la víctima era una niña por el disfraz que llevaba el menor asesinado.
Y el niño, en cuanto le dije, ha desaparecido este nene, y él ya con la descripción sabía qué niño era, me dijo: mamá, el señor del banco. Y los niños ya lo tenían fichado hacía una semana porque les saludaba y estaba aquí y se asomaba por la ventana de las escaleras de su casa para mirar a los niños. Y fue cuando mi hijo me dio la descripción del señor, me dijo en qué portal vivía y ahí ya pudieron entrar a por él.
Los socios de gobierno no vetarán los presupuestos de 2022.
Tanto Esquerra Republicana de Cataluña como el PNV y Bildu no presentarán enmiendas a la totalidad, lo que supone un paso más para la aprobación de los presupuestos, aunque Podemos sí ha anunciado enmiendas parciales. Gabriel Rufián, de Esquerra, advierte.
Esquerra Republicana finalmente ha decidido no presentar enmienda a la totalidad. Queda una segunda fase, que de hecho es el meollo de la negociación, que son los presupuestos generales del Estado en sí. Como se pueden llegar a imaginar, nosotros tenemos una serie de reivindicaciones que no haremos públicas, porque saben que no publicitamos nuestras negociaciones, pero que todo el mundo se puede llegar a imaginar.
El volcán de La Palma, atractivo turístico en este puente.
Los vuelos están llenos y los hoteles al 90% de su ocupación, ya que son muchos los turistas que quieren ver el volcán de Cumbre Vieja. Las autoridades han preparado un dispositivo de seguridad y autobuses para ver la erupción. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Y de allí saldrán las guaguas, que van a hacerlo cada 20 minutos y dejarán a las personas en la zona de Tajuya, de la iglesia de Tajuya, donde hay un observatorio privilegiado del volcán.
Joe Biden y el Papa Francisco se reúnen en el Vaticano.
El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el Papa le ha dicho que es un buen católico y que debe seguir recibiendo la comunión. Hablaron de la crisis climática y la asistencia a la migración.
Pedro Sánchez viaja a la reunión del G20 de Roma.
Ha viajado junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, pero no se reunirá con el presidente de Estados Unidos. A la cumbre tampoco acudirán los presidentes de China y Rusia.
El PP madrileño pide a Génova adelantar el Congreso Regional.
Díaz Ayuso ha hecho valer en la reunión del Partido Popular madrileño sus apoyos y una mayoría en el partido que ha pedido que se adelante ese Congreso Regional. Un mensaje que el actual presidente de la formación en Madrid, Pío García Escudero, se ha comprometido a trasladar a la dirección nacional.
La luz cae hoy hasta su segundo precio más bajo en los últimos dos meses.
El precio medio en el mercado mayorista se sitúa en los 124,53 euros el megavatio hora, lo que supone una bajada del 29% respecto al precio fijado para ayer.
En deportes, hoy juegan Real Madrid y Barcelona.
Los blancos jugarán a las 2 en Elche, mientras que el Barcelona jugará a las 9 en el Nou Camp ante el Alavés, con el estreno de Sergi Berjuán en el banquillo. Además, hoy Sevilla, Osasuna y Valencia, Villarreal. En la Euroliga de baloncesto, derrota del Real Madrid en Kazán y del Baskonia en San Petersburgo.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La estampida por carretera en este fin de semana largo de Todos los Santos se confirma, aunque el número de desplazamientos que prevé la DGT no es el mismo que en 2019, año previo a la pandemia, y en el que el 1 de noviembre también alargó en un día el fin de semana. El número de desplazamientos no es el mismo este año, porque es superior. Nos morimos de ganas por pillar un puente o un fin de semana largo. Ya se notaba este viernes por la tarde en las carreteras de salida de Madrid, en las que la circulación se complicaba todavía más por la lluvia. Pensando en quienes se han quedado y en quienes visitan la capital de España hoy, la policía madrileña ha dispuesto un despliegue histórico para que estos tres días no solo haya seguridad, sino que son tres días en los que coincidirá no solo el trasiego de la noche de Halloween y el día de Todos los Santos. Marta Morueco.
Un puente complicado en la capital, ya que a la festividad de Todos los Santos, con la ampliación de horario de los cementerios y Halloween, hay que añadir el Festival de Luz Madrid, con espectáculos por toda la ciudad y dos encuentros deportivos, uno de fútbol y otro de pádel. Se ha puesto en marcha un dispositivo histórico con más de 2.000 agentes municipales que controlarán tanto las fiestas como los botellones previstos, especialmente la noche del domingo. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, a pesar de que el tiempo no acompañará, sí ha reconocido que tanto Policía Nacional como Municipal están en alerta ante posibles quedadas.
Tienen conocimiento de algunos puntos de la ciudad donde pueda haber esas quedadas. Es verdad que la meteorología parece que en ese sentido no nos va a ayudar, porque se van a producir lluvias y evidentemente eso desincentiva la celebración de esos botellones, pero estaremos también muy pendientes de posibles fiestas ilegales en locales no normalizados, como ha ocurrido en otras ocasiones, y también en ese sentido la Policía Municipal va a tener un dispositivo muy específico relacionado con los locales, con la inspección de locales.
Un refuerzo de agentes municipales que también contará con la participación de Policía Nacional, como en anteriores fines de semana, además de las unidades caninas y de caballería y drones.
La ocupación hotelera se dispara en los alojamientos que forman parte de la oferta de turismo rural en España. Por ejemplo, en Castilla y León, una región que recibe miles de visitantes en este largo fin de semana. Nos lo cuenta desde la comunidad castellano-leonesa David Frechilla.
Y es que estamos ante uno de los puentes más atractivos para disfrutar del turismo rural, un puente en el que muchas casas rurales cuelgan el cartel de completo. En Castilla y León, la cifra de ocupación ronda el 90%. Fidel González, de la red de turismo rural de la Montaña Palentina.
Ahí la Montaña Palentina pues está bastante repleta. Casi todos los alojamientos que yo conozco están ocupados y ha habido bastantes llamadas, bastante demanda. Pues como todos los años, por el Puente de los Santos, casi hacemos pleno.
Eso sí, el hecho de que la lluvia provoque que los turistas disfruten más del interior de las casas que del paisaje exterior hace que también sean más selectivos a la hora de escoger las casas donde pasarán estos días.
Estos días del largo fin de semana de Todos los Santos se espera la llegada de unos 10.000 turistas en la isla de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja mantiene su incesante actividad cuando hace ya más de 40 días desde que entrara en erupción. El Cabildo Insular Palmero, para evitar problemas, ha dispuesto guaguas, o sea, autobuses. Desde la redacción de Onda Cero en Canarias, Óscar Martín.
Las guaguas saldrán cada 20 minutos desde el aeropuerto viejo de Buenavista, donde habrá aparcamiento suficiente para que las personas puedan dejar sus vehículos, hasta la iglesia de Tajuya, donde los visitantes podrán observar el volcán desde el mirador. El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, señalaba que con este servicio se va a evitar que el tráfico se encarezca y también que no haya problemas de circulación, entre otras cosas, porque no habrá aparcamiento en las inmediaciones de la propia iglesia de Tajuya.
Y de allí saldrán las guaguas, que van a hacerlo cada 20 minutos y dejarán a las personas en la zona de Tajuya, de la iglesia de Tajuya, donde hay un observatorio privilegiado del volcán.
Hay que decir que la erupción volcánica del Cumbre Vieja en la Isla Bonita mantiene el mismo patrón de comportamiento que en los últimos días y siguen activos varios frentes de misión.
7 y 9, 6 y 9 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Dos vicepresidentas se afanan en asegurar en Onda Cero que en España no vamos a quedarnos a oscuras. De apagón eléctrico, nada de nada. Es una leyenda urbana, vienen a decir las dos vicepresidentas del gobierno a las que hemos escuchado en Onda Cero en un lapso de 12 horas. Los precios de la energía son caballos desbocados, mientras el Ejecutivo asegura que tendremos energía para rato. Jessica de Jesús.
España descarta la posibilidad de un gran apagón eléctrico. El suministro de energía está garantizado. Es el mensaje que han lanzado tanto la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en Más de Uno, como la vicepresidenta Nadia Calviño en La Brújula.
Yo creo que este es un tema que podemos descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total seguridad, con total rotundidad.
Evidentemente que no va a haber cortes en el suministro.
Ambas coinciden en que no hay nada que temer, a pesar de que mañana finaliza el contrato del gasoducto principal entre Argelia y Marruecos. La además ministra de Transición Ecológica, Rivera, confirma que hay alternativas como el refuerzo del gasoducto menor. Y tampoco descarta una bajada del precio ahora que Putin ha ordenado a Gazprom a rellenar las reservas de Europa.
No es descartable que se produzca afortunadamente una reducción en las próximas semanas como consecuencia de un mayor incremento del bombeo de gas desde Rusia a través de Nord Stream, que está ya teniendo un impacto que empieza a ser visible en el mercado holandés.
Pero hasta que llegue esa bajada, el coste sigue disparado, sobre todo en la industria y el campo español, donde los costes energéticos se han disparado un 270% y el gasóleo más del 70%, según Asaja.
Los precios se disparan coincidiendo con un momento en el que se confirma que el crecimiento económico ya no tiene la misma velocidad. La economía española crece, pero más despacio. Patricia Gijón.
Estadística ensombrece de nuevo el optimismo del gobierno. La economía no despegó en verano como debería. Se esperaba un fuerte rebote de la actividad tras el avance de la vacunación y el fin de las restricciones. Pero entre julio y septiembre crecimos un 2%. Son 9 décimas más, pero menos de lo que esperaban los analistas, que confiaban en una subida del 3%. Los datos muestran una ralentización de la actividad. Sorprende sobre todo el freno del consumo, aunque tira algo más las exportaciones y la inversión en bienes de equipo. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, subraya que mejoramos, pero también ve los riesgos para los próximos meses.
Estos datos nos colocan en una buena posición para afrontar un cuarto trimestre en el que el balance de riesgos ha cambiado y va a estar marcado por los cuellos de botella en la oferta, el alza de los precios energéticos y su efecto en la inflación.
Estadística recuerda que estas cifras son solo un avance. Veremos si hay que hacer nuevas correcciones en un mes, como ya ocurrió con las de abril y junio.
Con los precios disparados y la economía creciendo más despacio, el gobierno consigue que Esquerra, el PNV y Bildu le dejen salvar el primer obstáculo para aprobar los presupuestos. Le dejan a cambio de llevarse cada uno lo suyo. Al hacer la pregunta de ¿qué hay de lo mío?, informa José Ramón Arias.
El gobierno tiene asegurada la tramitación de los presupuestos después de que sus socios de investidura sigan siendo, de momento, sus socios de legislatura. Ni el PNV, ni Esquerra, ni Bildu presentaron enmienda de totalidad a las cuentas públicas después de haber arrancado varias contrapartidas al gobierno. Esquerra Republicana le sacó que sean ellos los que determinen qué porcentaje de cuota se obliga a las empresas audiovisuales a producir en catalán.
Lo que se ha acordado, lo que se ha pactado para no plantear una totalidad a los presupuestos, es que Esquerra Republicana fijará una cuota de producción audiovisual en catalán.
Rufián también recordó, como hizo Bildu, que para dar el sí definitivo a los presupuestos aún hay que seguir negociando. También se lo advirtió el PNV. Aitor Esteban es optimista de cara al futuro después de conseguir con garantías la gestión del ingreso mínimo vital.
Esto elimina la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad. No lo vamos a hacer, pero evidentemente el acuerdo presupuestario aún está lejos. Y yo lo contemplo con un cierto optimismo.
Mientras el PSOE se mostraba satisfecho de su negociación para sacar adelante la tramitación de los presupuestos, desde el PP llamaba la atención sobre lo caras que nos van a salir estas cuentas públicas ya desfasadas, viendo los socios con los que Sánchez ha vuelto a pactar.
Y mientras, Pedro Sánchez en Roma. El presidente del gobierno llegaba este viernes a la capital italiana, donde despierta hoy para participar en la cumbre de los países industrializados y emergentes, que son los que forman el G20. Pedro Sánchez no se verá con Joe Biden, pero aunque el presidente estadounidense no le haya encontrado hueco en su agenda, el jefe del Ejecutivo español intentará sacar provecho de la visita a Roma, donde también despierta el enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero.
Se despierta Roma con fuertes medidas de seguridad. La policía tomando las calles suele ocurrir en todas las cumbres del G20, pero si ya de por sí Roma suele tener problemas de circulación en el tráfico, cuando ya cortan las vías de acceso al centro y cierran parte del transporte público, todo se multiplica. 26ª cumbre del G20, a la que acude Pedro Sánchez, acompañado de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Tendrá el jefe del Ejecutivo español varias reuniones bilaterales con los principales actores económicos, con el Fondo Monetario Internacional, con la Organización Mundial del Comercio o con la OCDE. Hay interés y también preocupación con la evolución económica de España, con los datos de desempleo y con la subida exponencial de los precios, con el IPC. Durante la cumbre, además, Sánchez mantendrá encuentros con sus homólogos de Australia, de Canadá, de Argentina y de India. Con quien no tendrá oportunidad de verse será de nuevo con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, con agenda repleta aquí en Roma. Sánchez tiene un encuentro pendiente con Biden desde aquel saludo fugaz de 30 segundos que tuvo hace un año y medio en los pasillos de la cumbre de la OTAN. Sí estará presente Sánchez en un acto paralelo con otros tantos jefes de Estado y de Gobierno organizado por el presidente de los Estados Unidos. Todo ello en el marco de esta cumbre de la OTAN, que tendrá varias sesiones de trabajo sobre economía global y salud, por un lado, y sobre clima, energía y medio ambiente, por otro.
El presidente Joe Biden llegaba este viernes a Roma antes de participar hoy en el G20. Biden, que es uno de los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo, aprovechaba para reunirse con el Papa Francisco. Era la segunda visita de un presidente norteamericano católico a la Ciudad del Vaticano, después de la de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
Casi una hora y media. La audiencia que mantuvieron ayer el Papa y el presidente estadounidense fue una de las más largas del pontificado, y en ella sellaron su alianza para combatir el cambio climático y luchar contra la pandemia. Era la cuarta vez que ambos se veían, aunque la primera desde que Biden llegó a la Casa Blanca. El líder demócrata participa en la cumbre del G20, que tiene lugar este fin de semana en Roma, en la que la lucha contra el calentamiento global es el tema estrella. Francisco se refirió ayer a este problema.
El cambio climático y la pandemia de COVID-19.
El cambio climático y la pandemia de COVID-19 han desvelado la radical vulnerabilidad de todo y dejan dudas y perplejidades sobre nuestros sistemas económicos y sobre el modo de organizar nuestra sociedad. El presidente español Pedro Sánchez participa en la cita del G20, en la que no estarán presentes ni el líder chino ni el ruso, lo que hace pensar que será difícil alcanzar un acuerdo para lograr las emisiones cero en 2050.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Si fuera por Isabel Díaz Ayuso, el Congreso del PP madrileño se celebraría ya mismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene ganas de que se celebre el cónclave, porque su intención es ser candidata a presidir el partido en la región. Y así quedaba de manifiesto en la reunión del PP madrileño celebrada este viernes en Génova 13, informa Pachi Linaza.
Entraba Díaz Ayuso a Génova considerando un fracaso no cerrar aquí una fecha para el Congreso Regional. Esto no lo ha conseguido, pero sí que Pío García Escudero traslade a la dirección nacional el sentir mayoritario de que se celebre cuanto antes.
Lo que quiero es que salgamos en el futuro, cuando se celebre este Congreso, unidos, fortalecidos. Quiero hacer un partido nuevo, participativo, donde evidentemente cuento con todo el mundo. Esta es mi casa, es mi familia después de muchos años.
A la salida solo mensajes de unidad. Andrea Levy y Pablo Montesinos, vicesecretarios en Génova 13.
La presidenta ha hecho un discurso conciliador, amable, con lo que es la dirección nacional, que todos vamos en el mismo camino y de verdad que no trasladamos ningún tipo de problema interno.
Lo importante es que todos rememos juntos para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España. Yo creo que todos en el partido eso lo tenemos muy claro.
Tensión rebajada de momento. García Egea finalmente no ha acudido a esta doble reunión por motivos personales.
Vladimir Putin da desde hoy una semana de vacaciones pagadas a los rusos. El presidente de Rusia trata de frenar así la pandemia, que está mostrándose especialmente virulenta en este país. Pero las vacaciones pagadas no son la única medida para combatir el virus. Corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
Cierre de restaurantes y tiendas y los ciudadanos en casa. Rusia trata así de frenar la nueva ola de contagios de coronavirus, que supera ya los 40.000 casos diarios. La jefa sanitaria rusa, Ana Popova, ha pedido a los rusos que se vacunen durante esta semana de vacaciones pagadas impuesta por Vladimir Putin. Popova ha recomendado cautela a los rusos. Si ahora somos cuidadosos durante estos días no laborables, podremos estar listos para las vacaciones de Año Nuevo y celebrarlas como estamos acostumbrados. Espero que así sea si pasamos estos días cumpliendo todas las reglas y además nos vacunamos. Moscú es una ciudad casi clausurada por el coronavirus. El alcalde ha impuesto un cierre parcial en toda la capital rusa hasta el 7 de noviembre. Se suspende la actividad de tiendas, gimnasios, cines, todo con la excepción de la venta de medicinas y alimentos.
Sony 20. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La noche de este domingo a este lunes va a ser la del primer Halloween tras la pandemia. Los cazadores de fantasmas, de calabazas y de tratos antes que trucos están acechando. Las fiestas que el año pasado no pudieron celebrarse están a punto de resucitar en una noche propicia para la resurrección, porque llega la noche de Halloween. Laura Gil.
Llega Halloween, Juan Diego, y este año se hacen planes.
Sí, nos apetece bastante este año celebrar Halloween porque el año pasado con el COVID fue bastante aburrido. Esta vez vamos a celebrarlo, tenemos ganas de bastante fiesta con mascarilla, pero nos vamos a divertir.
Este Halloween sí vamos a ir un grupo de niños y los padres disfrazados para hacer truco o trato.
Mis amigas y yo no somos mucho de celebrar Halloween, así que este año ni siquiera vamos a salir la propia noche del 31, sino que saldremos el sábado de antes.
Salidas con y sin disfraz en este fin de semana muy esperado por los locales de ocio nocturno, confiados en que este año sea la celebración más importante para el sector desde las navidades de 2019 por la facturación que calculan podría rondar los 700.000 millones de euros. También hacen números tras subir ventas las tiendas de disfraces en las que se añade como accesorio estrella la mascarilla. Habla Francisco Morilla de mundodisfraz.com.
Las mascarillas ya son un accesorio necesario a la hora de salir a la calle y a la hora de disfrazarte, pues igual. Se están vendiendo todas, diseños de tanto de esqueletos como de personajes sangrientos. El disfraz que ahora están demandando por todos lados es el disfraz, la famosa serie El Juego del Calamar.
El complemento de la mascarilla nos recuerda que el virus sigue ahí fuera y pese a la vacuna debemos protegernos, como explica José Javier Baro, director del Servicio de Urgencias de la Clínica Universidad de Navarra.
Con el levantamiento de medidas, etcétera, parece que ha habido una especie de sensación global de libertad, de que el virus ya no está, de que hemos pasado todo esto, y sin embargo, todos los días seguimos viendo pacientes con COVID, están ingresando e incluso falleciendo pacientes. Pongámonos la mascarilla cuando estemos hablando cerca de otra gente. Mantengamos una prudente distancia de seguridad. Ventilemos los sitios donde estemos, si depende de nosotros. Es decir, que son tres o cuatro medidas muy sencillas, pero que pueden hacer que disminuya drásticamente la circulación del virus.
Claves para mantener la guardia alta frente a una oscura amenaza que ni siquiera en Halloween da la cara.
Y ahora damos la cara por la literatura. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Los colores del tiempo es una novela que nos narra la vida de una luchadora por la libertad en la España sin horizontes de la posguerra. Su autora es Ana Alonso. Estamos en 1948 y Adela es una militante anarquista represaliada. Ni todos los que perdieron la guerra traicionaron sus ideales, cuenta la autora, ni todos los que partieron al exilio fueron héroes.
Una mujer protagonista, Adela, ella viene de un pasado de militante anarquista que ha sufrido durante la guerra y que, como tanta gente hizo en esos años, pues intenta reinventarse.
Los colores del tiempo, de Ana Alonso, Editorial Espasa. Como Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz, la alemana Hildegarda de Bingen es una de las personalidades más emblemáticas de la historia occidental y referente además del feminismo contemporáneo. A la figura de esta mujer se ha acercado la autora danesa Annelise Marstrand-Jorgensen en el libro Hildegarda.
Era una mujer muy conservadora en su relación con la iglesia, pero tenía una espiritualidad muy viva y una visión muy holística del mundo y mucho más liviana, si se quiere, que la que tenían otros místicos de la época. Ella hablaba de disfrutar al mundo, comulgar con el mundo, unir el cuerpo y la mente o el espíritu, muchas cosas por el estilo.
Hildegarda, de Annelise Marstrand-Jorgensen, Editorial Lumen. Un país con tu nombre es la última novela de Alejandro Palomas tras el premio Nadal. Una historia de amor. John y Edith, 76 y 59 años. Los dos viven en una aldea abandonada. Su vida va a cambiar cuando una decisión política quiere cambiar la tranquila aldea en un polo de atracción de turismo rural.
A ellos la paz se les acaba. Y a partir de ahí tienen que reaccionar. Entonces, bueno, reaccionan un poco como reaccionaría yo, que es totalmente el pánico. Ella, sobre todo, Edith, sobre todo, es como que le han venido a tocar el futuro.
Un país con tu nombre, de Alejandro Palomas, Editorial Destino.
Enseguida descubrimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy José Luis Saras y yo también siento las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Y quién no?
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias. Ha llegado la hora del minuto europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la petición de perdón del primer ministro belga.
A mediados de este mes, el primer ministro belga Alexander De Croo ha visitado España y ha tenido una entrevista a cara descubierta, no sabemos si el COVID nos ha fastidiado esta metáfora, con Pedro Sánchez, en la que hablaron de todo sin tabús. Ahora voy a sacar del tema de Puigdemont, le dijo así Pedro Sánchez, mientras De Croo abría muchísimo los ojos. Lo que ha ocurrido no se puede volver a producir, dijo el presidente del gobierno. Me refiero a las críticas a España, como si fuésemos Polonia y Hungría de miembros de su gobierno en sede parlamentaria. De Croo estaba ya prevenido de que este asunto debía ser hablado. De hecho, si visitó España, cosa rara para un primer ministro belga, era porque ya habían avisado desde la Embajada de España de que la cosa estaba a punto de pasar a mayores y se han querido restablecer los lazos. El todo está en no hablar directamente del procedimiento judicial de Puigdemont, que está en manos de los tribunales. Por eso abrió tanto los ojos de Croo cuando Sánchez mencionó al expresidente catalán de entrada. Pero en el asunto de las críticas, le dio la razón al presidente del gobierno. Vino a pedir disculpas, que su gobierno, añadió, se había equivocado y aseguró que no se volvería a producir. Ahora lo que hace falta es la prueba del algodón, comprobar cómo se comporta una vez de vuelta en Bélgica y ante un auditorio más proindependentista.
Y ahora llega ya el momento de Tecnoticias Fin de Semana. Un estilo de radio, una manera, mamen, de escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo.
Donde quieras, bajo la lluvia, por ejemplo. Qué bonito, está diluviando, tú te metes en el coche y dices, sí. ¿Qué hago? Pues voy a poner la radio y a escuchar
refugio,
a estos dos.
Me refugio escuchando
claro,
la radio.
Claro, sí, me voy a entretener un poquito. ¿Que tienes una conexión a internet? Pues necesitas un ordenador, www.ondacero.es. Ahí estamos, pero en
también,
directo.
También en el móvil, me han dicho, ¿no? En el,
ah, claro.
El smartphone, ¿no?
Sí, que no tienes radio en el coche, no pasa nada. ¿Quién no tiene radio en el coche? Casete, ¿te acuerdas?
Decías que tanto en directo como en diferido. Uy, el casete, hay que ver. Sí, sí. Tanto en directo como en diferido.
Sí, los puedes escuchar como quieras, por secciones, por programas completos, 6 horas seguidas. Tú decides, si nosotros siempre estamos aquí.
Siempre. Hay una red social en la que también estamos abiertos siempre. Se llama Facebook.
Sí, por ahora se llama Facebook. Juan Diego, www.facebook.com. Ahí tienes que poner Noticias Fin de Semana Onda Cero en el buscador. Da igual cómo se llame. Nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿verdad que sí?
Siempre. Igual que siempre vamos a estar en nuestra cuenta de Twitter.
@noticiasfds.
FDS. Why is the reason?
¿Quiénes somos, Juan Diego? Noticias Fin de Semana.
Y la tercera red social que sumamos es Instagram.
Ahí la de las fotos, guerrero-juandi.
Pero hay más, tenemos una playlist en Spotify con toda la música que puedes escuchar en este programa de noticias. ¿Cómo se llama, Mamen?
Se llama Noticias FDS Canciones 21-22.
Don Juan y Doña Inés van a recorrer este sábado y este domingo el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. El Tenorio de Zorrilla vuelve a tomar el barrio de Vegueta. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Las calles, plazas y templos del barrio de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, vuelven a servir de escenario a la historia ficticia de amor de Zorrilla ambientada en la Sevilla del siglo XVI, que se adapta un año más a este Don Juan Canario con una versión a cargo de la directora Tamsin Towson y con Fran Perea y Nuria González en los papeles de Don Juan y Doña Inés. Este será además el reencuentro de Perea con el personaje que encarnó en Alcalá de Henares en 2018.
Es un personaje que tiene muchísimos matices, además cada vez que lo hace, pues el director o directora elige una versión diferente y demás. Entonces, bueno, pues tienes que volver a ponerte ahí a clavar codos.
Don Juan Tenorio lleva 16 años representándose en el barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria, aunque esta será una edición marcada por las restricciones propias de la pandemia.
La Seminci vivirá este sábado su jornada de clausura. Una vez que el jurado anuncie el palmarés, los premiados recibirán sus galardones, las preciadas espigas de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que cumple su edición número 66. Desde Pucela informa Roberto Mallado.
Hoy conoceremos el título de la película que se lleva la espiga de oro de esta Seminci. Varias son las favoritas de un público que ha podido regresar a las salas de cine. Esa ha sido la mejor noticia para un festival post-pandemia que también ha recuperado la alfombra, con espigas de honor para directores como Juan José Campanella y Álex de la Iglesia, o grandes actores, caso de Emilio Gutiérrez Cava, Mercedes Sampietro o José Coronado.
El reconocimiento a una carrera que yo creo que es el galardón que más le gusta a un actor por encima de cualquier premio puntual.
Con momentos especiales como la visita de Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica, que ha sido uno más en disfrutar del documental del estreno de la polémica película en España, en una Seminci allá por 1975.
Esta película de la que vamos a hablar ahora es la primera de una franquicia de la que acaba de estrenarse su duodécima entrega. Sí, duodécima. Y el año que viene ya está anunciada la decimotercera, aunque la previsión es que sea ya la última. El realizador John Carpenter solo ha dirigido la primera película de la saga, que es la que nos ocupa. Este filme está considerado como uno de los mejores títulos de terror de la historia. Es un thriller violento y despiadado que contribuiría a que se popularizara el género del slasher. La película se estrenaba en 1978 y en ella aparecía una entonces desconocida Jamie Lee Curtis, que tenía 19 años de edad, pero no pudo tener mejor debut porque desde entonces se convertiría en una musa del cine de terror, aunque luego su carrera se diversificaría. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de La Noche de Halloween.
Una auténtica mina de oro fue la película. Costó $300,000 y recaudó 70 millones. Se rodó en 20 días en Pasadena. La banda sonora, compuesta por el propio Carpenter en 3 y el guión en 10. Su novia de entonces escribió los diálogos femeninos.
He pasado 4 horas al día. 4 horas al día con ese niño. Todos los días. Durante 6 meses. Mucho más que cualquier psiquiatra.
Doctor Loomis, quizá deba reconsiderar usted el seguir teniéndole como paciente.
El psiquiatra fue el que más cobró, $20,000, cantidad por la que no aceptó Christopher Lee. Le pareció insuficiente y se arrepintió de por vida.
Perdona, Lori.
Señor Brackett, lo siento, señor Brackett.
No quería asustarte.
No importa.
Bueno, es Halloween. Todos tenemos derecho a un buen susto, ¿no?
Sí. Ha sido un placer, señor.
Jamie Lee Curtis debutó embolsándose $8,000 y Castle, el malo, cuando llevaba la máscara, $25 por día.
Bueno, Lori, no tengo nada que ponerme y... Y esperaba que me prestases la blusa de seda que te regalaron por tu cumpleaños.
¿Lori?
He de pedirte un gran favor. Escucha.
No sé qué ponerme.
Annie, también quiere que le preste algo. Linda está aquí, quiere que le preste mi blusa nueva.
El vestuario lo llevaron los actores y las hojas de los árboles eran papeles pintados para simular que era otoño. Se rodó en primavera.
¿Qué ha pasado?
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Oh, alguien ha entrado en la tienda, probablemente niños.
Tú culpas de todo a los niños.
Bueno, solo se han llevado unas máscaras de Halloween, una cuerda y un par de cuchillos. ¿Quién crees que ha sido?
La máscara se adquirió por $1.98. En realidad, resultó ser la indumentaria que William Shatner utilizó para la muerte de su personaje, para el Capitán Kirk en Star Trek. Se pintó de blanco, se agregó cabello y se moldearon los ojos para dar como resultado al legendario boogeyman Michael Myers.
¡Michael!
Se ve la influencia de Hitchcock y en especial de Psicosis. Eligió a Curtis por ser la hija de Janet Leigh. Este momento, la escena de la muerte de la hermana de Myers, es un homenaje al de la bañera y también se copió algún nombre.
Ahora vamos a dar un paseo.
¿Era el hombre del saco? Tengo miedo.
No hay nada que temer.
¿Estás segura? ¿Cómo?
Le he matado.
No se puede matar al hombre del saco.
¡Cierra! ¡Vamos, Tommy! ¡Cierra la puerta!
Halloween fue de las primeras películas en las que el asesino muere y resucita.
Bueno, fíjate, si muere y resucita, que llevan 12 entregas ya de la película. Imagínate este fin de semana de miedo y de cine aquí en la radio, en estos momentos en los que está lloviendo en media España. Dan paso, dentro de unos segundos, a nuestra revista de prensa.
Hola, soy Manu Marlaska y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Málaga, capital de la cultura. Picasso, Pompidou, Thyssen, Centro Cultural La Malagueta, colección del Museo Ruso, Centro de Arte Contemporáneo, Centro Cultural La Térmica. Málaga, con una gran oferta gastronómica y de ocio. Una provincia por la que apuestan grandes multinacionales para instalarse. Málaga, Costa del Sol. Desde allí se hará más de uno el jueves 4 de noviembre, en directo desde el Centro Cultural La Malagueta. Colaboran Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga. El 4 de noviembre, desde las 6 de la mañana, más de uno desde Málaga, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
8-23, 7-23 en Canarias, estés en Málaga o en cualquier otro punto de nuestra geografía, para ti llega la revista de prensa. Mamen, ¿cómo titula hoy La Razón?
Pues titula Juan Diego, ahora, que es que no me oía. El Partido Popular rechaza la presión y no adelanta al Congreso madrileño. La Dirección Nacional ignora las peticiones de Ayuso y será en junio. Aguirre lideró las voces en la Junta Regional que exigieron que sea en marzo. Y Génova insinúa que las prisas son por el miedo a una derrota en el Congreso. Lleva más asuntos, aparte del Partido Popular. Sánchez cede con Esquerra y PNV para que le apoyen los presupuestos. El caos de suministros está lejos de acabar y amenaza con empeorar. Y Biden califica al Papa como un guerrero por la paz. Francisco muestra su sintonía con el católico presidente de los Estados Unidos. Es la foto de portada del Papa saludando cariñosamente al presidente, a Joe Biden, en presencia de su mujer. CaixaBank, que acelera el plan de reestructuración de su plantilla y la transformación de Victoria Federico.
En el diario ABC, Sánchez encarrila unos presupuestos claves para agotar la legislatura. El asesino de Logroño creyó que la víctima era una niña por su disfraz. La recuperación se frena en verano y desbarata los cálculos de Sánchez. Plena sintonía en un larguísimo encuentro entre el Papa y Biden, y el PP de Madrid se divide ante las presiones de Ayuso para adelantar el Congreso.
El Papa y Biden también es la foto de portada en La Vanguardia. Biden, el Papa y la comunión es como titulan, pero lleva más asuntos. Sánchez encarrila los presupuestos y la legislatura con Esquerra y el PNV. Los republicanos renuncian a presentar una enmienda a la totalidad a cambio de pactar proteger el catalán en la ley audiovisual. Barcelona liderará el desarrollo del futuro ordenador cuántico. Los consumidores que se plantean apelar a Europa contra la sentencia de la plusvalía. Y nos recuerda, Juan Diego, que esta noche cambiamos los relojes.
Sí, es verdad. La próxima madrugada durará una hora más. Cuando sean las 3 habrá que volver a poner las 2 de la madrugada. Una hora más de sueño para quienes están en la cama y una hora más de trabajo para quienes están haciendo, por ejemplo, la radio durante la madrugada.
Sí.
Así es la vida. Sí. El País. Sánchez salva con Esquerra y PNV el primer trámite del presupuesto. También Joe Biden y el Papa Francisco protagonistas en una instantánea que recoge el encuentro de ambos ayer en el Vaticano. Díaz quiere que los sindicatos negocien los convenios de las pymes. La economía española crece a un ritmo menor del previsto por el Ejecutivo y las autonomías buscan a miles de vacunados con Janssen.
Mira, el manga es la foto de portada por la que apuesta hoy el periódico de Cataluña. Ganas de manga. El Salón de Barcelona abre en pleno boom editorial del cómic japonés y el anime con récords de ventas. Más asuntos. Esquerra, que allana los presupuestos a cambio de proteger el catalán. Los republicanos logran una opción de veto sobre los porcentajes de la ley audiovisual. Entrevistan a Elsa Artadi y también a Antoni Cañete. Dice este que sería irresponsable que no esté el IPC, no suban los salarios, o que con este IPC no suban los salarios. Y Artadi dice que para Colau y Colboni todo es culpa del gobierno y los turistas. La cita al G20 en Roma fracasa en las crisis de las materias primas y Laporta, que reivindica que ahora sí tiene confianza en Xavi.
Y en el diario El Mundo, el asesino y violador reincidente disfrutó de 38 permisos. Esquerra y PNV salvan los presupuestos de Sánchez, pero exigirán todavía más. El descontrol de los precios se come 9.000 millones del ahorro familiar. Y el Papa perdona a Biden y le dice: debes poder seguir comulgando. ¿Has encontrado alguna otra noticia más interesante, María del Carmen, en estos periódicos del sábado?
Me ha interesado eso que has contado ahora mismo.
Sí, sí, le perdona, entre comillas, el Papa a Biden y le dice: debes poder seguir comulgando. En el diario El Mundo ahorita.
En el diario El Mundo. Bueno, pues yo he encontrado que a partir del año 2022, que es el año que viene, Juan Diego, el DNI animal va a ser obligatorio.
Anda. Bueno, esto hay que comentarlo con Carlos Rodríguez, el DNI animal, muy bien.
Ojo, porque de esta forma será más sencillo identificar y multar al dueño en caso de abandono animal. Esto es muy importante.
Muy importante porque hasta ahora solo existe el chip que llevan las mascotas.
Y ahora que llegan las navidades y que nos da por regalar perritos y luego los perritos nos molestan.
Claro,
y
con lo interesante que es adoptar en lugar de regalar, adoptar. En lugar de regalar, porque los animalitos, mamen, no son tamagotchis, son seres vivos, ¿verdad?, que hay que cuidar luego y a los que hay que educar convenientemente.
También va a ser obligatorio un curso, Juan Diego, para tener perro, para que los dueños estén capacitados.
Mira qué interesante.
También qué interesante.
No estaba preparado, ¿eh? Esto lo hemos estamos improvisando.
Esto del curso está muy bien. A ver si les enseñan a recoger las cositas de los perros.
Interesantísimo, sin duda.
Sí. Bueno, más asuntos después de este momento.
A ver.
Oye, doña Sofía, la ochentera mejor conservada.
Bueno, está bien, hombre.
Está estupendo, ¿verdad? Está, es que ha habido una boda, ¿te acuerdas? Te lo conté la semana pasada, sí. Que se casaba un sobrino de ella. Entonces se juntó con todos sus familiares, con sus hermanos y con sus primos, que son más o menos de la misma quinta.
Ajá.
Y la periodista ha llegado a la conclusión de que la mejor conservada y la que mejor está es la reina Sofía. Es un gran activo para la Casa Real y el 2 de noviembre, Juan Diego, prácticamente pasado mañana,
sí. Cumple
83 años. Con un aire juvenil gracias a su nueva peluquera. ¡Qué importante! Bueno, tú tienes peluquero.
Sí, claro.
¿Qué peluquera?
Peluquera,
qué importante.
Aprovecho para saludarla.
Sí, hola.
Hola, Sandra. Hola, Sandri.
¿Qué tal, Sandra? A ver si hace algo conmigo. ¿Puedo
Sandri?
Ir a que me vea Sandra?
Pues Sandri, por supuesto, hombre. Vamos, por favor.
Es pues estupendo. Mira, la reina Sofía ha abandonado sus canas y luce una melena aveñadna que le resta años.
Qué bien, ¿no?
Fíjate.
Bueno.
A lo mejor está ahí la idea.
Tú también tienes un tono avellana, ¿no?
Yo tengo un tono, sí, avellana clarito.
Avellana clarito. Y el de Reina Sofía es
casi
avellana
teniza. Doña Sofía llega a los 83 años plena y vital. La carne está fuera de su dieta, Juan Diego. Por ejemplo.
No come carne. Bueno.
Desde hace mucho tiempo no come carne, no bebe alcohol y solo se permite algún dulce de vez en cuando.
Bueno, se cuida.
Sí, da paseos por el Pardo. Ajá. Con sus perritos.
¿Sí?
Sí, esto también es importante, lo de pasear. Es querida por sus hijos, nietos, hermanos y sobrinos. Y mantiene contacto, esto también es importante, con don Juan Carlos por videollamada.
Bien.
Sí, así no hay roces. Y vive un ajetrado día a día con su hermana Irene, a la que adora y cuida.
¿Y
bueno, nos alegramos mucho.
Mucho de que se cuide, oye.
Y de que esté estupenda.
Cada uno come lo que le apetece.
La verdad es que si la
también
comparas...
También se puede cuidar uno comiendo carne, ¿eh? O sea, esto no tiene nada que ver, vamos.
Con la reina Margarita de Dinamarca, que tiene 81 años, 2 años menos que la nuestra. Fija, es que parece su abuela.
Sí, la verdad es que hay una
la diferencia. La verdad es que sí, hay una gran diferencia. Otra abuelita, Juan Diego. Con todos los respetos, alerta en Windsor, la reina Isabel II cancela su agenda durante 2 semanas.
O sea que hay preocupación, ¿no?
Sí, nos lo cuenta Celia Maza, nuestra corresponsal que escribe en el diario La Razón. La monarca, que ya suspendió su visita a Irlanda, ¿te acuerdas? Tampoco sí. Va a asistir el domingo a la inauguración de la COP26. Que tú dirás, ¿y esto qué es?
La cumbre del clima, desde la que, por cierto, nos va a informar.
A la que el año pasado llegó Greta en barco, ¿te acuerdas? Esa que había peligro de que no llegara.
Esa es.
Llegó.
Y ahí va a estar Celia Maza.
Bueno, no sé si fue el año pasado o el anterior.
Nuestra corresponsal en Londres se desplaza a Glasgow, ¿verdad? Que
sí,
es donde se celebra.
Pues la reina tiene que descansar por consejo médico. No está enferma, es la fatiga, ¿vale? El problema. No es que esté enferma, o sea que
necesita descansar, básicamente.
Sí. Ella dice que el 14 de noviembre va a estar presta y dispuesta para asistir al Domingo del Recuerdo, que es el día que se recuerda a todos los soldados británicos fallecidos
a los
en combate.
Caídos, ¿verdad? Eso es. Sí.
Sí. A partir de ahora solo se va a dedicar a tareas ligeras, incluidas audiencias virtuales.
Últimamente se prefiere mucho la audiencia virtual y las teleconferencias y las videollamadas. Te faltan 2 minutos todavía.
Me faltan 2 minutos.
Acabar, ¿eh? O sea,
Ernesto de Hanover.
Hombre,
no sabía yo.
Vuelve una de las, bestias negras de la información. Porque yo es que siempre me acuerdo de él frente a una tapia. Y no hablando, sino
sí, pues,
haciendo otras cosas.
Fíjate.
En concreto, miccionando. Es un recuerdo que no puedo borrar de mi memoria.
Bueno, oye, pues te voy a decir
ni yo
una
ni
cosa.
El mundo entero, vamos.
Cuando estaba con Carolina, que venían mucho a cazar aquí a España,
sí.
Que iban a varias fincas por ahí, por Extremadura.
Sí.
Fíjate, dicen la gente que trabajaba en los hoteles en los que se hospedaban, que él era mucho más simpático y cercano que Carolina, que era mucho más estirada.
Hombre, habiendo tapias cerca. Sí, claro.
No sé si tapias, pero lo que había era el bar cerca.
Sí, sí, claro.
Carolina se iba a sus habitaciones y esas cosas y él se iba
a tomar algo.
Sí, a practicar el codo.
Estás haciendo un poco el gesto del codo de acodarse, ¿no?
Sí.
En la barra.
Sí, 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 sí.
Que lo de empinar el codo ya es otra expresión ya distinta, claro. Que,
dice que confraternizaba con los camareros que atendían el bar, que
no me
se
extraña.
Encontraba.
Tenía tiempo, claro.
Que se encontraba justo a la derecha de la entrada. Dice, tenían buenas palabras para el aristócrata que dejaba excelentes propinas,
hombre,
y que era muy amable.
Eso está muy bien, hombre.
Oye, pues que tiene novia. Que es la hija, fíjate, de Pitita Ridruejo, Juan Diego.
La hija de Pitita Ridruejo.
Sí.
Hay que ver, este mundo está todo conectado y yo no me doy cuenta a veces.
Pues
es
hace
increíble.
Unos días protagonizaron una trifulca callejera.
No me digas. De verdad que sí.
Pero no vive con ella. El palacete, este sí. Que tiene la familia Ridruejo en la calle Fomento.
Cada uno en su casa,
sí.
¿No?
Y la trifulca acabó en un taxi, Claudia sí. Se fue en un taxi y Ernesto desapareció con rumbo desconocido.
Bueno, y en el minuto final, aunque te va a costar superar lo de Ernesto, sí. En estos segundos finales, ¿quieres todavía ahondar más en la herida de Ernesto de Hanover o prefieres enunciar algún otro tema?
Bueno, pues no sé qué decirte. Mira, ayer...
Hanover.
Que el platanito.
Sí.
Entrevistan al platanito, Juan Diego, y en La Razón. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de él?
Ciertamente.
Pues le entrevistan, bueno, la infeliz historia del platanito, el popular torero que hoy vende lotería en la calle. Fíjate qué cosas dice. Mi madre intentó que me ingresaran, le sobrábamos todos, quería estar sola y vivir con su amante. Vida dura, ¿eh?
Una historia muy dura, sí. Le mandamos un abrazo muy cariñoso, al igual que a todos los que ahora mismo nos estáis escuchando a las 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias, momento en el que acaba la revista
de prensa. Te voy a dejar, fíjate, Juan Diego, con un buen sabor de boca para mañana.
A ver.
Esther Doña, ¿sabes quién es Esther Doña? Esta que estuvo casada con el marqués de Griñón, que sí. Ahora está en las portadas con el juez Pedraz. Pues ha escrito un libro, Juan Diego.
Vale.
en el que cuenta los mensajes y las palabras que le dedicaba el marqués de Griñón. Yo, si fuera el juez Pedraz, esto lo tendría en cuenta, porque claro, nunca se sabe. El amor es muy bonito, pero de repente un día hace ¡boom! Y desaparece. Y alguien escribe un libro y cuenta estas cosas.
A ver, algún mensaje.
Esther Doña, SMS de Griñón. Es que cuenta todos los SMS que le mandó. Vaya cuerpazo que tienes en la foto de perfil. Hay algunos más picantones, pero para otro momento.
Eso es, para otro momento.
¿Cómo
te gusta dejar a los oyentes con ganas de más? Por ejemplo, ahora con ganas de deporte. Todas las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. A las 2 de la tarde se abre la jornada número 12 en Primera División con el partido que enfrentará al Elche y al Real Madrid. La gran ausencia en la lista del conjunto blanco es la del francés Karim Benzema. Por rotación, por descanso, Carlo Ancelotti ha decidido no convocarlo, además para recuperar de esas molestias que venía arrastrando en su empeine derecho. El serbio Jovic podría ser titular por primera vez esta temporada y el peso del ataque blanco lo llevará Vinicius. El brasileño para Ancelotti no rota.
No, yo creo que no, porque Vinicius está bien, es muy joven, entonces recupera mejor que otros el aspecto físico. El día que él tendrá problema o que no mantiene su nivel de performance, puede ir al banquillo, ¿no? Yo creo que ahora estamos tan satisfechos con él, con sus partidos, y seguirá, sino que o se descansa o no mantiene este nivel de partidos.
Enfrente el Elche de Fran Escribá, que no firma el empate, pero sabe del peligro que tiene este Real Madrid.
El Madrid tiene una gran virtud, y es que cuando tú estás, que le ha pasado, pero de siempre, y me remontaría no a esta generación de futbolistas o a este entrenador, yo recuerdo desde el 2004 que estoy entrenando, que siempre puedes hacer buenos partidos contra ellos, incluso en algunos momentos te crees que los tienes dominados, pero es un equipo que de repente pues te golpea, ¿no?
A las 9 de la noche jugará el Fútbol Club Barcelona frente al Deportivo Alavés. Ayer fue presentado Sergi Barjuan, que debutará en el banquillo del primer equipo azulgrana. Y para Joan Laporta también estará en el banquillo de Kiev, en la Champions.
En la Champions, evidentemente, lo que queremos es seguir vivos. Y ahí hay un partido el martes importantísimo en Kiev, que en principio quien estará sentado en el banquillo será Sergi Barjuan. Y en él hemos depositado la confianza y sabemos que podemos confiar en él y estar tranquilos de que lo hará muy bien.
No están Ansu Fati, Araujo, Sergi Roberto ni Dembélé en el equipo azulgrana, pero lo que quiere el nuevo técnico Sergi es intensidad.
Yo no sé qué hacían anteriormente, yo sé lo que yo quiero, propongo y me gusta. Les he pedido intensidad, pero me reitero, estamos a 24 horas de un partido. Esta intensidad no se puede ganar en solo un entrenamiento. Entonces, el plazo mío es intentar sacar el máximo rendimiento en poco tiempo.
Y el entrenador saliente, Ronald Koeman, percibirá un finiquito histórico en el mundo del fútbol de 12 millones de euros. En unas declaraciones, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo ayer que esto sí que influye en el límite salarial azulgrana.
No influye en el control económico. Evidentemente, lo que tienes que pagar es un mayor gasto. Y pues podrás gastar menos, claro, todo influye. La base del control económico nuestro es muy sencilla, no te vas a poder gastar más de lo que ingresas, pero bueno, hay ciertas excepciones cuando vendes jugadores, cuando vendes temas, pues que se calcula para 4 años, se hacen previsiones de lo que has vendido en los últimos 5 años, aunque no vendas ese año puedes fichar porque has vendido los últimos 5 años, ya venderás el que viene, pero evidentemente claro que influye, la indemnización claro que influye.
Para hoy, además, a las 4 y cuarto de la tarde juegan Sevilla y Osasuna, y a las 6 y media en Mestalla, Valencia-Villarreal en ese derbi de la Comunidad Valenciana. En segunda división, ayer comenzó la jornada número 13 con la victoria del líder, el Almería 1-0 sobre el Club Deportivo Leganés, y el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 en casa de la Real Sociedad B. Para hoy, a las 4 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca-Morevieta, a las 6 y cuarto Lugo Sporting de Gijón, y a las 9 de la noche cerrará la jornada sabatina el Cartagena Ponferradina. En baloncesto, Euroliga, ayer jornada con 2 derrotas para los equipos españoles: Unix Kazan 65, Real Madrid 58 y Zenit de San Petersburgo 83, Baskonia 54. Y en fútbol sala, ayer jornada europea para Fútbol Club Barcelona y Levante, con sendas clasificaciones para la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Los catalanes vencieron 1-7 al Zalgiris y el Levante empató a 2 contra los bielorrusos del Vitén y se meten, eso sí, como segundos. Y un apunte de tenis, Carlos Alcaraz, la gran promesa española, disputa hoy a las 2 de la tarde las semifinales del torneo de Viena frente a Alexander Zverev. El murciano eliminó ayer a Matteo Berrettini en 3 sets y es la segunda vez en su carrera que elimina un top 10 del ranking.
-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Sastre aquí en Onda Cero, en la radio.
El presunto asesino de un niño en La Rioja reconstruye los hechos.
El detenido de 54 años estaba en libertad condicional tras haber sido condenado por el asesinato y la agresión sexual a una joven a la que acuchilló 17 veces en 1998. La pasada tarde reconstruyó los hechos junto a la policía judicial.
Esquerra Republicana, PNV y Bildu no vetarán los presupuestos de 2022.
Son los mismos socios en los que se apoyó Pedro Sánchez en los últimos presupuestos. Ninguna de estas tres formaciones presentará enmiendas a la totalidad. Podemos sí anuncia enmiendas parciales.
Pedro Sánchez viaja a la reunión del G20 de Roma.
Ha viajado junto a su vicepresidenta Nadia Calviño, pero no se reunirá con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. A la cumbre tampoco acudirán los presidentes de China y Rusia.
El volcán de La Palma, atractivo turístico en este puente.
Los vuelos están llenos y los hoteles al 90% de su ocupación, ya que son muchos los turistas que quieren ver el volcán de Cumbre Vieja. Las autoridades han preparado un dispositivo de seguridad y autobuses para ver la erupción.
Joe Biden y el Papa Francisco se reúnen en el Vaticano.
El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el Papa le ha dicho que es un buen católico y que debe seguir recibiendo la comunión. Hablaron de la crisis climática y la asistencia a la migración.
Estados Unidos autoriza la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para niños entre 5 y 11 años.
La Administración de Medicamentos y Alimentos ha dado su visto bueno a la vacuna para los menores, una medida que alcanza a 28 millones de personas en Estados Unidos.
El PP madrileño pide a Génova adelantar el Congreso Regional.
Díaz Ayuso ha hecho valer en la reunión del PP madrileño sus apoyos y una mayoría en el partido ha pedido que se adelante el Congreso Regional, un mensaje que el actual presidente de la formación, Pío García Escudero, se ha comprometido a trasladar a la dirección nacional.
Y en cuanto al tiempo, lluvias generalizadas con viento y temporal prácticamente en toda España.
El frente atlántico que está pasando por nuestro país tiene a 14 comunidades en aviso por precipitaciones fuertes y persistentes, viento y fenómenos costeros, siendo Extremadura la única en naranja por lluvia que puede acumular hasta 40 litros por metro cuadrado y rachas de hasta 70 kilómetros.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición que va a ser hoy de bolsillo en el descanso del Elche-Madrid, a eso de las 3:45, 2:45 de la tarde en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la canción de la que hemos escuchado ya antes algunos acordes y que encaja perfectamente en este fin de semana de Halloween. Es el número musical que ha dado mayor popularidad a Ray Parker Jr., que canta a los Ghostbusters, los cazafantasmas. Que también son una franquicia cinematográfica porque ha dado lugar a 3 películas. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If there's something weird and it don't look good, who you gonna call?
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Through your head, who can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts.
to guess. I ain't afraid of no guns. You gonna call
Ghostbusters.
If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call
Ghostbusters.
Ow! Let me tell you something. You just want some more. I think you better call
Ghostbusters.